¿Qué tal? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, miércoles. Oye, semana corta esta. Miércoles 4, 4, 2, 3, 4, 4, ¿sí? 4. 4 de enero de 2023, segundo día hábil del año. Saludo a Grace Salazar desde la hermosísima ciudad de Talca, en la región del Maule. Grace, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz
Hola
año.
Felipe, feliz año, no había tenido la oportunidad de estar al aire, ya el tercer día tercer día hábil y equivale al mes de abril en tiempo. ¿Se acuerdan que las abuelitas decían los primeros 12 días del año son los meses? Así
Claro.
que como está el 6 y el 7 vas a ver cómo va a estar el invierno.
Es verdad, eso se me había olvidado,
Es
claro.
una cosa de campo totalmente.
Sí, pues
Siempre el campo es así.
ya. Bueno, la Ignacia quiso decir que eso era una cosa absolutamente de campo, por si la gente no alcanzó a escuchar.
Mucha máquina.
No, tranquila. En la segunda parte se te entendió. Andrés Hernández, ¿qué tal, don Andrés? Gusto saludarlo.
¿Qué tal, Felipe? Un gran saludo a las panelistas también del día de hoy, a los auditores. Contentos iniciando este nuevo día miércoles, mitad de semana ya, así que comenzando con todo este nuevo año aquí en Carta Ciudadana.
Exactamente. Y saludamos a quienes nos escuchan, por supuesto, en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio. También puede escucharnos en hdradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, nosotros en el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, nuestro podcast. Ahí usted nos puede escuchar el día y la hora que quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasillo Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique. Atacama Noticias, programa de televisión por la web. También nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también en Radio Manquehue. Y recordar que tenemos nuestro canal de YouTube para que usted ahí se suscriba. ¿Cómo se puede suscribir quien nos está escuchando André y que nos quiere ver además?
Así es muy fácil, Carta Ciudadana en cualquiera de sus dispositivos, en YouTube, lo busca, le va a aparecer inmediatamente, ahí pueden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los programas que se suben día a día. Así que les hacemos la invitación, por supuesto, a que se puedan sumar a este canal de YouTube, dar like, comentar, difundir, etcétera, y así ser parte de esta gran comunidad en YouTube llamada Carta Ciudadana.
Sí, antes de ir con los temas más importantes, les quiero hacer una pregunta que yo encuentro que igual es importante y que me pega a mí directamente. Es una cosa absolutamente a título personal. ¿Ustedes hasta cuándo saludan y dicen hola, feliz año?
Yo hasta el 6.
O sea, ya el 7 no saluda a nadie.
No, porque el 6 es Día de Reyes y hasta ahí saludo yo para el año. ¿Y eso qué
Ya.
hago nomás?
No, está bien, pero si por eso estoy preguntando. Ya, hasta el
Hoy el
6.
7, hasta el 6.
¿Y tú estás aceptando abrazo, Grace? Porque tú eres más bien esquiva, más bien distante. ¿Aceptas abrazo a propósito del tema del COVID?
Ah, me encanta que me abracen, me da lo
Ah,
mismo.
ya.
Tengo cuatro vacunas
A
y
mí no me
tengo
gusta.
dolor de qué más protegido.
¿Cómo, Ignacia? ¿A ti no te gusta que te abracen?
No, me gusta andar diciendo feliz año a cada rato. A mí se me olvida la cosa. Yo el día no hay punto.
Cada uno con sus cosas. ¿Y usted, don Andrés?
Sí, yo soy de la misma idea de la María Ignacia. No es que no me guste, pero también me olvido de andar saludando, de decir feliz año, porque además uno tampoco puede decir feliz año y quedarse ahí nomás, sino que también los buenos deseos y cuando uno no conoce mucho a la persona, uno también se cohíbe un poco. Entonces yo soy de la idea de, no sé,
Cuidado.
a los más cercanos o hasta el primer día hábil de la semana que fue ayer, pero ya hoy día y mañana y el próximo yo creo que ya llevo un poco mucho, como dicen por ahí.
André, el cohibido. No,
Claro.
yo por ejemplo, si conozco gente, yo hasta que dejo de conocer, o sea, hasta como que se me olvida, pero yo también saludo, digo feliz año. Por ejemplo, hoy día le dije a varias personas feliz, ayer, varias personas feliz año. Y hoy día, si me encuentro con alguien que no vi, digamos, ayer o antes de ayer, lo saludo y le digo feliz año. Pero por eso, cada uno. Porque había una polémica bien interesante, no sé si polémica, pero es como una discusión en redes sociales. ¿Hasta cuándo debe uno saludar? Y yo creo que al final el hasta cuándo depende de uno nomás, por distintas razones. La Grace puso el Día de Reyes, la Ignacia dijo, no, yo si no te saludé para la noche el 31, la madrugada el 1 de enero, olvídate, no estoy ni ahí con saludarte. Depende, pues entonces yo creo que depende de cada persona nomás. Ahora, yo encuentro que si alguien gentilmente te dice feliz año, uno no va a decir, ¿Y qué? ¿Me andáis diciendo feliz año si ya estamos a 8 de enero? No, pues tampoco se trata de eso, encuentro yo.
Claro. No, pues cuando tú lo dices, no cuando
tú. Claro. Sí. Es como la discusión a qué horas, perdón, ¿qué día sacan el árbol de Navidad? Hay claro. Algunos que lo mantienen hasta enero, todo enero. Otros que somos más flojos y lo dejamos todo el verano.
Claro. Y ahí está el arbolito. Ahí queda.
Yo no puse árbol.
Claro, más fácil es, claro.
No, es que yo no paso la Navidad acá en mi casa. La paso donde mi hermana. Entonces, te prometo que el árbol aquí puede estar hasta junio. Nadie lo va a sacar, nadie le gusta adornarlo. El perro le hace pipí. No, no. O sea, no, es un cacho. No tengo.
Pobre la arbolito.
La bandera chilena para el 18.
Esto es como que le ilumina el baño. Sí.
¿Vieron la bandera chilena en la bilateral de la canciller Urrejola con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Brasil? Estaba al revés la bandera. Ahora, yo en esas cosas, yo no, ¿por qué siempre la gente como que, yo siento que la gente como que se tiende a pasar siete pueblos y dice, no, qué falta de respeto, qué poco decoro? Yo creo que alguien puso mal la bandera nomás, pues sí.
Ignorante nomás.
Claro, pero tampoco es que haya dicho, ya, ¿sabéis qué? Yo voy a poner la bandera chilena al revés. Además, como yo soy brasileño, me quiero joder a los chilenos. No, se le pasó nomás, yo creo.
Claro, es como las teorías conspirativas, pero yo creo igual que no es preocupante, pero tiene un dejo de, porque es la cancillería, y uno tiende a asociar a la cancillería con todo el protocolo, y uno sabe mira, también que es la cara visible, claro, en el extranjero, claro. Entonces, es un error,
sí, en eso yo no tengo discusión, y tú das en el clavo, además, Andrés, porque estamos hablando del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se supone que tiene que haber una mayor preocupación, conocimiento, protocolo, todo lo que tú quieras, pero de ahí a decir, ay, esto no es una falta de respeto, claro, casi como que hay que romper relaciones, te pasaste siete pueblos, está mal, no, obvio, es que pero tampoco...
A mí no es problema de Brasil, a mí es problema de la avanzada chilena, tan pelotudos que no van y le dicen al de protocolo, de allá, oiga, ¿sabe qué? La bandera de mi país está mal puesta, yo le recomendaría que la cambie. Porque los brasileños
se dieron cuenta,
saben nuestro protocolo, pero nuestra avanzada la cancillería sí, por lo tanto no le cuesta nada, todos sabemos cómo funciona, cuando llega el canciller o el presidente a un país, las avanzadas llegan y le dicen, mire, esto le gusta a mi presidente, esto no, se saca foto con zapato, con taco o no, o sea, mil cosas. Entonces, por lo tanto, para mí esto es un tema de la avanzada, y yo a ese gallo de comunicación y de avanzada que llegó antes que la canciller, yo a ese lo echaría por tonto.
Pero es que a lo mejor la persona de avanzada, Grace, no entró a la sala donde estaba la bandera.
¿Pero cómo no entrar? Si todo, oye, los protocolos funcionan.
Las bilaterales, acuérdate que las reuniones bilaterales son bien restringidas. Distinto es, por ejemplo, en estas cumbres donde están las banderas de todos los países al aire libre, claro, eso es más visible, pero esta otra situación son esas banderas que están puestas como, no están flameando, digamos, están puestas y como que se enrollan un poco, así por lo menos yo vi la imagen, por eso digo, sí, yo no digo que esté bien, todo lo contrario, lo que digo es que decir que, oye, pero esto es como una cosa, un agravio, no es un agravio, es un error nomás. Eso es lo que yo veo, ¿no?
Sí, pero un error bien evidente, porque la bandera estaba al revés, y cuando
al
se
revés,
ve la foto,
claro,
no es que se puso para el otro lado, sino que estaba al revés. Entonces yo creo que
claro, no decía, oye, la foto está chueca, ¿no? Claro. Porque estaba chueca la bandera. Pero
en ningún caso intención o querer dejar un mensaje, yo creo que eso queda más para las teorías conspirativas.
¿Por qué se ríe, Ignacia?
No, porque un error, la bandera al revés, no, esa cuestión es de protocolo, esa cuestión no puede dar. Siento que esas cosas son errores demasiado evidentes.
Está bien, pues, pero es evidente para Chile, pero no para Brasil, pues. Por eso digo, pues. ¿Tú crees que los brasileños están preocupados de...?
Hay una cosa que se llama diplomacia y que es obligación.
Ah, bueno. Y le va a ver a los brasileños diplomacia, si los brasileños son los brasileños, además yo creo que andan preocupados de Pelé. Bueno, en fin. Ya, vamos a lo nuestro.
Pelemos, por favor.
Aparentemente resultó el raspacacho de la Corte Suprema al presidente Gabriel Boric a propósito de los indultos, pero particularmente, y nosotros lo comentamos ayer con Andrés, ustedes no estuvieron en el programa, la Ignacia ni la Grace, sobre cuando, bueno, vienen los indultos para estas 12 personas condenadas por hechos de violencia durante el estallido, y del frentista Jorge Mateluna, que ya había sido indultado y que él estaba condenado por un robo a una sucursal bancaria, y también fue indultado. Pero el presidente Boric va más allá y dice, que yo creo que es donde se equivoca, dice: yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna, exfrentista, insisto, condenado por un asalto a una sucursal bancaria, hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. La Corte Suprema, el martes temprano, dijo, o más bien le recordó al presidente el inciso primero del artículo 76 de la Constitución, la facultad de conocer las causas civiles o criminales, de resolverle y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Y dijo: ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Me encanta la palabra fenecido. Y el presidente Gabriel Boric, acusando recibo, tipo 4 de la tarde, 3 y media de la tarde de ayer martes, dijo: debo reclamar que comparto plenamente el recordatorio que realizó la Corte Suprema. No pone en cuestión la independencia de los poderes. Sería una mala noticia para Chile que yo iniciara una disputa con el Poder Judicial. Bienvenido al debate para revisar esta institución, la de los indultos, que Chile Vamos está presentando ese proyecto y que también lo hablamos ayer, ¿te acuerdas, André? Y dejar en claro que cada poder del Estado tiene el deber constitucional de respetar a los otros. Yo quise anotar, creo que son las cuñas más importantes de la conferencia del presidente, donde claramente, si uno ve la primera declaración, después lee o ve la declaración de la Corte Suprema, claramente el presidente de la República acusó recibo de lo que dijo la Corte Suprema. Seguramente porque los asesores le han dicho: ¿sabe qué, presidente? Tenga cuidado, porque usted, cuando entró en esto, se puede ir de acusación. Y además de acusación, la ministra Marcela Ríos, que aparentemente la van a acusar constitucionalmente a ella. ¿Por qué? Porque en el decreto está su firma y la oposición aparentemente va por ella. Grace, Andrés, Ignacia, te dejo para el final, ojalá se pueda entender lo que quieras decir. Parte la Grace. Dale, Grace.
Mira, yo creo que el presidente realmente cometió una falta constitucional que amerita una acusación. Te lo digo con todas sus letras.
Porque por lo que no dijo del fundamento de lo de Mateluna.
Absolutamente, porque no podemos. Mira, la ley chilena no le permite al ciudadano común desconocer la existencia, el real sentido y alcance de la ley, mucho menos al presidente de la República, mucho menos la Constitución. Él no puede, después, con una declaración liviana, a mi parecer, liviana, señalar que él no quiso hacer esto. Yo quiero aclarar, lo primero, que la definición del indulto es un perdón. Este perdón significa que el condenado rematado se asume por el Poder Ejecutivo que es culpable y responsable del delito que cometió, pero lo perdona por razones humanitarias, y ahí tiene que fundar el decreto. Por lo tanto, en forma alguna el presidente de la República, ni ninguno de sus ministros, ni ninguna persona o grupo de personas, ni autoridad puede atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otras facultades. Es decir, que el presidente no puede decir públicamente que él aplicó el indulto porque creía que falló la justicia. Eso no puede ser. Y para mí eso no se subsana con una declaración tan liviana como la que hizo. No se subsana.
Ah, bueno, está bien, pero él la subsana.
No, es que por eso. Es que no está subsanado. Aquí hay una falta.
Pero ya eso es interpretable, ya vos diréis.
No, es interpretable. Que no es interpretable. ¿Por qué?
Sí, porque él dice, perdona que te interrumpa, porque él dice, debo reclamar que comparto plenamente el recordatorio que realizó la Corte Suprema. ¿Oh? Él no pide perdón, obviamente. No dice, hoy me equivoqué, pido disculpas. Pero dice, debo reclamar que comparto plenamente el recordatorio que realizó la Corte Suprema. Yo no estoy diciendo que ni esté de acuerdo ni en desacuerdo con los indultos, con lo que dijo el presidente, con lo que dijo la Corte Suprema. No, yo en general, yo describo describo e interpreto. Lo que sí veo es que él lo hace por una razón súper simple.
Porque la cagó, perdón.
Claro, porque se dio cuenta que se había pasado tres pueblos.
O sea, como ocho continentes se pasó, y eso que hay cinco, ¿no? Pero bueno, oye, pero al margen de eso, la medida en sí, obviamente es una medida muy mala. ¿Por qué? Porque los indultos se trabajan con mucho tiempo. Hay condenados que llevan muchos años y con circunstancias bastante graves, enfermedades terminales, edad avanzada y otras pidiendo el indulto, y no se los dan. Y a 11 o 10 tipos presos por la revuelta, algunos de ellos criminales comunes, con delitos gravísimos, fueron indultados sin ninguna razón humanitaria. Casi parecía como la justificación es casi exonerar presos políticos. O sea, desconoció y faltó y excedió sus atribuciones no solo con las declaraciones, sino también con los fundamentos de los decretos. Son tipos que llevan entre 2 y 3 años y algunos mucho menos, meses condenados. Y en solo meses tú no puedes perdonar algo. Si no fuera que alguno de ellos tuviera, no sé, digo yo, un cáncer terminal, hubiese sufrido una amputación de un miembro importante dentro de la cárcel o algo así. Pero son criminales comunes, condenados por delitos comunes, la mayor parte contra la propiedad, indultados. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón humanitaria? Lo hace aparecer como un preso político. En eso hace dejar muy mal a Chile, porque se hace mostrar como el salvador, ¿qué? ¿De una guerra civil? ¿De una dictadura pasada o reciente? A mí me parece una muy mala señal, pero obvio también fue muy inteligente, porque lo hace al principio, a la última semana del año, cuando empiezan las vacaciones, ¿cierto? Porque de aquí a marzo la gente tiene memoria corta, se le olvida. Pero ojalá que se le haga realmente, en este caso, mira, yo soy siempre enemiga de las acusaciones constitucionales y todo, pero yo en este caso creo que ejercer en forma arbitraria, abusiva, discrecional y tendenciosa una facultad constitucional es una falta grave y un notable abandono de deberes, te lo juro, de verdad.
Sí, está bien, Grace, pero que no se nos olvide algo, Andrés, es facultad privativa del presidente. Si el problema no está en que indulte, el problema está en que él tiene la facultad para indultar, pero él se mete en un área que no le compete como presidente. Y ahí es donde él, yo creo que se percata de esto, y como se dice en buen chileno, recoge cañuela. Nosotros lo conversamos ayer, Andrés, ¿te acuerdas que comentamos el tema de lo de la Corte Suprema, que era lo más complejo, más allá de la interpretación de por qué indultó a estas personas condenadas por hechos de violencia, por el estallido social, lo que había pasado con Mateluna, que ya lo habían indultado, so pretexto de que nunca más podía cometer un hecho de violencia, y bueno, además, el presidente se mete en un área bien compleja, porque más allá de cualquier duda razonable, como dicen los abogados, yo no sé si ustedes leyeron la declaración de la Fiscalía sobre la investigación de Jorge Mateluna, y también no sé si ustedes leyeron en artículos de prensa que no una, sino que al menos 2 veces, la defensa de Jorge Mateluna intentó anular el juicio, diciendo primero que él iba pasando por ahí, segundo que la persona de la grabación, Mateluna, creo que era más alto que él, en fin, una serie de antecedentes, pero que quedaron absoluta y totalmente desestimados. Entonces, insisto, acá, claro, uno puede decir, oye, a Mateluna se lo trataron de perjudicar. Está bien, eso lo podemos decir nosotros, eso lo podemos comentar nosotros, pero que el presidente de la República diga, yo tengo la más profunda convicción que el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia, es súper complicado, es súper jodido, porque insisto, él no es cualquier persona. Por algo puede indultar, pero también tiene un sello la moneda. La cara es que puede indultar. El sello es que no puede hacer pública una crítica al fallo, porque tú puedes decir, sí, en realidad lo que decía el presidente Lago, no lo compartimos, pero lo acatamos. Listo, se acabó. Andrés.
Sí, yo creo que es un poco jugar al filo y un poco lo que comentábamos ayer. Yo creo que no hay discusión en el tema de fondo, que es la facultad presidencial de indultar. Yo creo que el presidente Boric la usa, y la usa también porque responde a su coalición, que es Apruebo Dignidad, y también responde a una promesa de campaña que está cumpliendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que, claro, uno puede entrar después a la discusión, y que también teníamos, de qué tanto se valora o qué tan necesaria, qué tan bien se ve la facultad presidencial de indultar en los tiempos que corren. Yo ayer comentaba que parecía más bien una cuestión medieval más que algo dentro de un sistema democrático como en el que vivimos. Precisamente por este tipo de hechos que se producen posterior al indulto, que yo ayer veía la declaración que sacó la Corte Suprema, que parecía más bien una pelea tuitera, hay un toreo, un gallito entre el presidente o el gobierno y el poder judicial, donde lo que se hace en definitiva es que, y recordemos, ya venían con antecedentes, por así decirlo, esta pelea entre el presidente o estos llamados de atención con la elección del fiscal nacional, y que también esto tiendo a pensar es una pasada de cuenta de aquello. Y que yo creo que precisamente el tema de los indultos, cuando también sale un sector político, en este caso Chile Vamos, criticándolo ahora, pero no antes, responde a un gallito político que yo creo que pasó del gallito político y ahora pasó a un gallito con la Corte Suprema, con otras entidades que yo creo que el presidente Boric al menos públicamente no se lo esperaba. Yo creo que el presidente Boric estaba dispuesto para recibir las críticas, para incluso que se bajaran del acuerdo por la seguridad de algunos sectores de la oposición, pero no se esperaba entrar a un debate que yo creo que le incomoda mucho y que es muy complejo, que es el tema de la separación de poderes, porque ya no solo se entra en una cuestión mediática, política, etcétera, sino que también se entra en las acusaciones constitucionales. Ayer leía, y no sé si va a prosperar, espero que no, pero la acusación constitucional contra el presidente de algunos sectores más radicales de la oposición, entre ellas el Partido Republicano. Entonces yo creo que la imagen presidencial se ve debilitada y es preocupante precisamente porque no estábamos acostumbrados a tener este tipo de discusiones o este tipo de debates. Yo creo que más allá de que sea un presidente de tal sector o no, yo creo que la institución del presidente, al menos como teníamos tradición desde que se recuperó la democracia, era no entrar en este tipo de discusiones y en este tipo de peleas. Y yo creo que es preocupante y es alarmante que el Poder Judicial por un lado y la figura presidencial por el otro entren en tensión, porque lo único que genera eso, y lo sabemos, es que se produzcan reacciones que lamentablemente polarizan mucho al país y terminan con hechos que afectan la calidad democrática de un país que al menos desde que recuperamos la democracia, repito, tenía una tradición democrática bien sólida.
Sí, yo no sé si, yo no sé, Andrés, yo me hago una pregunta. Yo la verdad que no creo en las ingenuidades o en, digamos, en declaraciones que tú no sabes lo que va a pasar. Yo estoy de acuerdo. Yo acá siento que hay un gallito con la Corte Suprema. Yo creo que el gallito de la Corte Suprema se venía dando desde un tiempo a esta parte con algunos fallos. Mira lo que te estoy diciendo. Pero yo creo que se agudizó cuando el presidente llama al presidente de la Corte Suprema. Y yo soy un convencido que el presidente Boric sabía que el presidente de la Corte Suprema iba a filtrar, porque yo, como dice el ex fiscal Gajardo, yo soy hueón hasta las 12 nomás. Eso lo filtró la Corte Suprema, y a mí me da lo mismo que él lo filtre, yo nunca ataco al que filtra. ¿Pero por qué lo filtra? Bueno, lo filtra porque la Corte Suprema consideró que no correspondía lo que estaba haciendo el presidente Boric, y el presidente Boric se jugó una carta, y yo, de nuevo, soy un convencido que él sabía que la Corte Suprema no iba a realizar un nuevo concurso, no iba a realizar una nueva quina, solo iba a rellenar el nombre de Marta Herrera. Y así fue. Entonces, yo siento que acá el gobierno está, ya que no puedo ganar, por lo menos doy mi punto. Como no puedo ganar, porque aquí claramente nadie va a digamos, a soltar la mano, bueno, yo doblo la apuesta. Entonces estamos en una situación política bien compleja, bien delicada, porque también hay que decir algo. La Corte Suprema y sus integrantes, en general, se sienten impolutos. Se sienten, o sea, personas que no tienen ningún problema, personas que jamás se equivocan y que son prácticamente, digamos, no sé cómo decirlo, blancas palomas. Y como todas las cosas que funcionan con seres humanos, todos tenemos luces y tenemos sombras, creo yo. Entonces, bueno, ahora viene la elección del fiscal nacional. Y pero el mira, Senado, yo siento que el Senado ve esta disputa entre el presidente y el Poder Judicial, y como la oposición tiende a tener el sartén por el mango, yo te lo aseguro que en vez de ponerle paños fríos a esto, ¿qué es lo que ha hecho? Agarrar un cartón y soplarle al fuego. ¿Por qué? La acusación constitucional, retirarse de la mesa de seguridad y todo lo que viene. Porque además van por Yo-Yo Jackson también. Bueno, en fin, sea como sea, aquí cada uno está jugando un papel. Y de nuevo, creo yo, el Poder Legislativo pudo haber funcionado como el gran mediador del conflicto y no lo está haciendo. ¿Por qué? Bueno, porque huele sangre. Y como huele sangre del gobierno, bueno, voy por el gobierno. Entonces, acá yo siento que tampoco se la sacan pelada. Yo creo que hay responsabilidades de todos aquí. Unos más, unos menos, obviamente. Pero bueno, así están las cosas. La ministra Rigo, lo más probable es que la acusen constitucionalmente. Y bueno, la mesa de seguridad, la ministra Toá logró posponerla 2 semanas, según ella, para ver si se calman los ánimos. Aparentemente no está muy calmado porque tuvo una discusión con la vicepresidenta, la senadora Metzberger, en la Comisión de Constitución del Senado, Luz Ebersberger. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ignacia, yo sé que tú quieres decir algo, ojalá.
Cortito, para que no se me acompañe el internet.
Sí, dale.
No, mira, la verdad es que aquí yo lo encuentro demasiado grave. Con todo lo que dijo la Grace, que yo sabía que la Grace iba a poner el punto claro, objetivo, de una persona que sabe del tema, y la verdad es que, ¿sabes lo que yo sentí cuando vi la declaración del presidente ayer? Un poco de soberbia, esa soberbia que tienen, que él le encuentra toda la razón de estas cosas que está diciendo la Corte Suprema, y que él hizo lo que tenía que hacer, como diciendo, y no acusa recibo de que se equivocó. Eso es lo que más me llama la atención, me da rabia. ¿Cómo es posible que no acuse recibo de su equivocación, de su metida de pata, de su pasada de 50 vuelos juntos? O sea, la verdad, eso es lo que me da, ¿y sabes por qué? Porque nos quedan 3 años completitos, compadre, de gobierno. Entonces, no hay que hacer cosas que se mande otras cosas como esta. Yo encuentro que esto es gravísimo, de verdad, encuentro que es gravísimo. Imagínate que en los hombros de él cae ahora que la responsabilidad de que estos 13 personas que salieron indultadas no dejen ningún escoba, vos. Imagínate la responsabilidad de él.
Bueno,
yo quiero decir solo
tres. Diga lo que quiera.
Lo primero, que comparto con Andrés, que la facultad del indulto es un tema monárquico que viene de las 7 partidas y que yo creo que debiera eliminarse. Pero ojo ahí, no porque tú tengas una facultad, tú la puedes ejercer como tú quieras, porque el ejercicio de las facultades está regido por la legalidad y la Constitución y por los tratados ratificados por Chile. El indulto no se puede aplicar 2 veces y Matelura no tuvo 2 veces. O sea, ya es indulto ilegal, ¿ya?
Exactamente. Eso leí yo ayer.
Segundo, él indultó, según él, por razones humanitarias. Las debe fundar. ¿Cuál es el...? Y mira, yo puedo estar en contra de que Sebastián Piñera haya indultado 18 personas, porque también lo hizo en su periodo, no nos olvidemos. Pero cuando se hicieron esos indultos, y aquí no se trata de la ley del empate, venía un informe atrás de años de peticiones de estas personas para ser indultadas. No fue un compromiso de campaña, no fue una publicidad plasmada en un merchandising, no. ¿Ya? Esto es un procedimiento que yo puedo estar de acuerdo o no con las personas que han indultado, y cualquier ciudadano podrá estar en contra o a favor, pero el punto es que acá lo convirtió en un fuego artificial, en una campaña cumplida, no en un proceso en que por única y exclusiva vez el ejecutivo puede intervenir en un proceso rematado por un poder independiente del Estado, como es el indulto. El perdón presidencial, ¿cierto?, a lo Poncio Pilato, significa que tú le dices al tipo, mire, yo sé que tú eres culpable, yo sé que debes responderle a la sociedad, pero la sociedad te va a perdonar en pos de estos excelentes requisitos que tú tienes, no como promesa de campaña. Cuando tú ejerces en forma ilegal, como en este caso yo creo, una facultad que te ha sido otorgada por la Constitución, tú debes entonces asumir tu responsabilidad legal y política. Entonces, mira, cuando yo escucho al presidente ayer decir, no, yo estoy completamente de acuerdo con la Corte Suprema y con su recordatorio y se lo agradezco, me parece idéntico a cuando le contestó a la señora que le puso merluzo en un Twitter. O sea, le da la misma categoría, ni siquiera lo pone a nivel protocolar. Y a mí eso no me parece. Te lo digo. Eso, sí. Yo quiero hacer.
El tema del merluzo a mí me sigue generando mucha risa, porque el chileno promedio no entiende, porque ese es un término español.
Es verdad, absolutamente.
Entonces, en comunicación, y Andrés lo sabe mejor que yo también como estudiante de periodismo, existe un concepto en el cual tú das ese concepto y automáticamente tú no necesitas explicar el concepto.
Claro.
Pues yo, por ejemplo, si yo dijera el gil, el pasmao, como dice la Ignacia tiene un término que dice...
El sopa,
el agilado, ¿se entiende?
Sí,
tú no necesitas darle una vuelta. Entonces todavía hay gente que no logra entender que además merluzo no es una ofensa en Chile porque no es una palabra usada.
Exacto.
Pero bueno, tiene uno también para andar hablando. Ahora, la merluza igual es buena. La austral, fíjate, pero la pescar rica, fíjate. Yo encuentro que la merluza chilena está como que tiene mala prensa. Yo encuentro que la pesca frita con ensalada chilena es bien buena. Pero bueno, en fin. Vamos a ver en qué termina todo esto. Noticia en desarrollo, como dije yo. Y lamentablemente, mi querida Grace, tú puedes tener una opinión muy fundada respecto a lo que acabas de decir, pero también hay opiniones contrarias al tema. Y claro, en este tipo de situaciones siempre está la política de por medio. Porque evidentemente, lo hablábamos ayer, el presidente Boric, cuando indulta a estas 12 personas condenadas por hechos de violencia durante el estallido, y a Jorge Mateluna, un exfrentista, condenado por el robo a una sucursal bancaria, le está hablando a su tribu. ¿Cómo?
Y homicidio de un guardia, es que no nos olvidemos de eso. Entonces no fue un asalto cualquiera a un banco. Ahí murió un padre, familia, hijo, hermano, a manos de estos frentistas delincuentes terroristas.
Sí,
y él fue detenido en situación
que...
Sí, nunca se le olvide.
Sí, lo que pasa, Grace, es que bajo esa lógica, ninguna persona que haya matado a otra podría ser indultado. Yo tengo una lista bien larga, pero bueno.
No, pero es que no solo robo, eso voy. Es robo con homicidio.
Ah, no, está bien, pero él no está condenado por el homicidio al guardia.
¿Qué? Por las dos cosas, si es robo con violencia.
Sí, pero él no fue el autor material del disparo.
En Chile hay varios tipos de autores. El ejecutor está el autor que se pone de acuerdo para cometer el delito, a quien se le comunica, el que presencia el acto sin formar parte de él. O sea, hay varios tipos de autores en Chile.
No, si lo tengo claro, si sé cómo funciona. Si lo que yo digo es que él no está condenado por eso. Pero bueno, da lo mismo. Ya está, vamos a ver qué pasa. Esto es como dice los periodistas, Andrés, tú seguramente lo tienes que haber escuchado mucho, y la Grace y la Ignacia, noticia en desarrollo. Diga, Ignacia, lo que quiera.
No, a ver si se escucha bien, pero ¿sabéis qué? Aquí yo creo que también hay algo bien complicado. Yo creo que se le viene muy dura el tema de la elección de los constituyentes para mayo, porque yo creo que hay parte que es del gobierno, toda la parte de socialdemócrata. Yo creo que no, con esto que está ahora, yo creo que está alejándose más de tener una alianza única para poder llegar con los, ¿cómo se llama?, con los constituyentes después con la constituyente. Yo creo que ahí, mira, lo que pasa es que yo creo que no le ha dado, no le ha tomado un peso político a lo que significa esto. Eso es lo que me pasa.
Sí, lo que pasa es que el poder, Ignacia, yo he visto algunas declaraciones de diputados del PPD que no estuvieron de acuerdo con el indulto. Por supuesto, viendo lo de la ministra del Interior, pero cuando tú tienes el poder, yo no he visto a la ministra del Interior renunciando, a la ministra secretaria general de la presidencia renunciando, que son del socialismo democrático, ni mucho menos. Entonces, sí, puede ser, pero cuando tú estás en el poder es muy atractivo, el poder es muy... es una droga. Entonces, estamos en enero, de aquí a, como decía la Grace, de aquí a febrero, yo te aseguro que este tema no lo vamos a estar hablando, te lo firmo, porque las noticias van cambiando mucho y la dinámica es otra. Entonces, además, este año 2023 nos deparan tantas cosas, que yo creo que ahora sí alguien va a tener que hacer una serie en Netflix. Diga, don Andrés.
Sí, yo creo que es más preocupante que eso, porque como comentaba hace un rato, yo creo que se está dando una erosión del sistema democrático o de ciertas cuestiones que teníamos más o menos interiorizadas, que sabíamos que así era, con una oposición que está avivando lo que se puede transformar en una crisis institucional, en un presidente con dimes y diretes contra la Corte Suprema. Entonces son cuestiones que en definitiva, yo soy muy joven todavía, pero Hace no sé cuántos años veíamos algo así que en definitiva es preocupante porque no estamos hablando de que tal presidente de tal sector, que la Corte Suprema tenga color político, sino que estamos hablando de lo que decía, de una erosión, de un constante debilitamiento de las instituciones, pero que ya no viene de parte del ciudadano, sino que es un debilitamiento de las instituciones que es interno. No sé si se entiende un poco el argumento, que es que estamos llegando a un punto donde se siente un precedente que puede normalizar disputas entre poderes del Estado que hace un tiempo atrás, no sé cuántos años, no era normal, y con una oposición avivando eso, con un oficialismo callado. Entonces, yo creo que eso es preocupante porque estamos entrando en un debate constitucional, en un proceso que nos va a mantener con el foco en eso, pero por otro lado, estamos despreocupando cuestiones que hace unos años no nos estábamos preocupando, ni siquiera nos interesaban, porque eran cuestiones que se entendían con un funcionamiento
Resueltas.
más o menos, claro, un funcionamiento más o menos normal. Entonces yo creo que estamos transformando lo anormal en normal, y eso es preocupante cuando en definitiva entramos a un debate que es mucho más importante todavía.
Porque se están exacerbando las posiciones, pues, Andrés. Porque,
Exacto.
perdónenme, pero yo no voy a decir de nuevo lo que dijo el fiscal Gajardo, porque ya soy muy ordinario, pero yo te diría que hoy día los tres poderes del Estado, sin temor a equivocarme, como dicen los ciúticos, están pasando cuentas. Recordemos que el presidente Boric y su sector se jugaron por un texto constitucional que fue rechazado mayoritariamente el pasado 4 de septiembre del 2022. Y dentro de esos artículos estaba la eliminación del Poder Judicial como tal. Y aparecía algo así como un sistema judicial. ¿Se acuerdan?
Sí, absolutamente.
Ya. ¿Se acuerdan también que estaba la eliminación del Senado y que se iba a llamar algo así como Cámara de Regiones, que tenía menos dientes que la cuatro dientes? ¿Se acuerdan?
Exacto,
Sí.
sí.
Ya, bueno, el presidente está pasando la cuenta porque se lo rechazaron en la oposición y el del Poder Judicial y el del. Porque, por eso digo, estas cosas no salen en los diarios, estas cosas no te la dicen, no te la dicen, porque son cosas que no se dicen, pero el que no se diga y que no aparezca en los diarios no significa que no sean, que no ocurran. Y esta es una. ¿Puedo ocupar una ordinariez, Grace e Ignacia? No, va a ser un garabato, va a ser
Echa
una
fuera nomás,
ordinariez.
echa fuera nomás.
Que se dice mucho de los cuando hay disputas entre hombres. En el fondo es una competencia de quién la tiene más larga.
Tal
¿Se entiende, no?
cual. Sí,
¿Se entiende?
perfecto. Quien escupe más lejos, podía ser más.
Sí, puede ser también, pero ¿cachai? Es como, claro, bueno, dejémoslo ahí nomás porque se me ocurrieron
Dejémoslo
tantas
ahí, no
cosas,
allá.
pero sí,
Sí.
se me ocurrieron tantas cosas, yo soy muy ordinario, ustedes no me tienen que dar abrirla ya. Pero bueno, vamos a ver. ¿En qué termina toda esta polémica y esta situación? Ya, bueno,
Por
está la
eso que les
escoba
decía
también.
yo que,
Sí,
oye, no,
diga.
que por eso que les decía yo que a mí el susto que me da es que esto se enrede mucho y, si, y nos quedan 3 años más de gobierno. Entonces, si este compadre no hace, bueno, perdón, si el presidente no hace acuso de recibo lo que le están diciendo, que es un raspacacho bastante fuerte, ¿qué nos queda para después, po? Entonces, por eso que el susto que me da, y un poco lo que dijo Andrés, que lo clarificó mucho más fácil, el tema de la institucionalidad, obviamente.
Claro,
Eso nomás.
porque ahora yo creo que esto lo está haciendo porque lo puede hacer, al revés, Ignacio. Yo siento que lo puede hacer porque le quedan 3 años. Esto yo creo que no lo podría hacer cuando le quede uno. Pero bueno, no sé, es interpretable. Al final, si todo esto es una interpretación nomás, lo que estamos hablando acá, a la luz de los antecedentes, igual yo siempre y ustedes también entregamos información, pero nosotros tratamos de ir un poquito más allá. Bueno, tal escoba con el SAE, con el sistema de admisión de la educación,
Sí.
porque quedó en evidencia, de nuevo, algo que ya había ocurrido, pero que yo creo que queda más en evidencia, no solo por las largas filas de los padres que quieren buscar una mejor educación para sus hijos en una segunda etapa, digamos, para una lista de espera, sino que además por las largas filas que hay afuera de gente acampando y que además ahí en la comuna de Providencia a un apoderado le robaron el auto. Y uno dice, los colegios no están en clase. ¿Qué costará, primero, que esas personas ingresen a los establecimientos? Y segundo, por supuesto, queda de manifiesto algo que en algún momento se criticó cuando viene el tema de la tómbola, en que se supone que cualquier niño en Chile no va a quedar sin colegio, pero no el colegio que los padres quieren para sus hijos. Y ahí es donde se generó toda una una situación compleja, y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, no tuvo ningún problema en decir que el SAE no toma en cuenta el esfuerzo, algo que ya es legal. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, eso ya se superó, ya es ley de la República, pero te genera también una situación. Y además, en el día en que se dieron a conocer los resultados de la prueba de acceso a la educación superior, la PAES, donde la brecha se sigue manteniendo entre los particulares subvencionados, los municipales, pero a menor escala. Comenta Grace Salazar, Andrés Hernández e Ignacia Castro. Está silenciada. Oye, Grace. Ahí sí, Grace. Ah, déjame que diga la Ignacia primero, Grace, por si acaso se le corta la... Dale, Ignacia. Sí.
Oye, pero yo debo decir que estoy muy contenta porque a mi hijo que la dio y estuvo en un colegio subvencionado, le fue muy bien en su ¿cómo se llama? En su país, tenía muy buen rendimiento en el colegio, así que lo más probable es que va a quedar en una buena universidad para estudiar ingeniería, ¿cómo se llama? Comercial. Ahora, ¿qué es lo que me pasa?
Que esta no, cuestión que no,
de que hagan la fila los papás, la verdad que es inhumano. Hay gente
y que acampen.
Tres días acampando fuera del colegio. Por eso, tres días acampando fuera del colegio para poder entrar con un niño. No, o sea, es que no puede ser. No puede ser. Y ustedes saben que en el norte casi todas las matrículas están copadas con los inmigrantes. Hay muchas que están, que hay colegios que ya no tienen matrícula. Entonces, algo hay que hacer. Esta cuestión no puede seguir así. De verdad que es una cosa inhumana hacer esa fila. Acampando no puede ser. Pues esto no corresponde además a un sistema que tenemos de poder postular vía online. Tenemos cuánta cosa para poder hacerlo de esta forma y no de esta forma que está en el papel y en la mano. O sea, de verdad que esto está fuera de todo.
¿Sabes lo que pasa? Que esto es uno de los regalos del socialismo impensado. Mira, cuando se crea este nuevo sistema imbécil, porque realmente no tiene nombre, es un sistema estúpido, está pensado por gente que no, yo no sé si hablaban en jerigoncio y leían ruso sin saber hablar, una cosa impresionante. Esto es una tómbola. Yo les voy a contar que tú vas y le dices al sistema, mira, yo tengo tres hijos, anda a tener hijos de distintos papás, porque, ¿cachai? Aunque sean tus mismos cabros. Y yo los quiero tener en, no sé, el colegio que me queda más cerca de mi casa, que está aquí, Juanito Pérez. Se mete al Juanito Pérez y Juanito Pérez mete esto al sistema online y aprieta el botón del tarado que inventó el programa y hace una tómbola. Tiene esa tómbola, el cabro chico te puede quedar uno al lado de tu casa, otro en el centro y otro en la comuna del lado. Porque así funciona.
Sí.
No hay excelencia, no hay de sus padres, nada.
Nada.
Entonces,
nada.
¿Qué pasa? Papá optó, porque tú tienes que además postular no a una opción, a seis mínimo. Entonces, el papá postula a seis porque no le queda otra, porque el sistema, si tú solo lo postulas a uno, te lo rechaza.
Así
entonces
es.
Postula y los cabros, como tú postulaste, es casi tu decisión, eso es lo que piensa la tómbola.
Sí.
Era lo mismo. Entonces los papás, ¿por qué tienen que acampar? No porque el sistema no funcione, no porque no hayan computadores, no porque la gente no los pueda llamar, es porque tienen que ir a mostrarle con papeles en mano al que está encargado las postulaciones que sus hijos del mismo padre o madre que viven en el mismo domicilio requieren estar los tres juntos en este colegio.
Sí, pero el problema es que lo que ocurrió ayer, Grace, no es el proceso inicial, es la segunda pasada, la segunda vuelta. Por lo tanto, las probabilidades son aún menores.
Felipe, si es lo que te estoy explicando, este proceso de matrícula fue en noviembre.
Así es, diciembre. En diciembre, el 27 de diciembre creo que se dieron los resultados.
Esa fue la última ronda de algunos establecimientos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese día los papás supieron que sus cabros iban a quedar en distintos colegios o que no quedaron en el colegio que ellos postularon. ¿Y qué les dije? Señora, lo lamento, pero ahora estamos de feriado, entonces usted solamente puede volver el primer día hábil de enero. Entonces los papás se dieron el abrazo de Año Nuevo, ¿te fijáis? Y se fueron a acampar a los colegios. ¿Por qué? Porque obviamente tenían que entrar dentro de los primeros cupos, porque además en Chile todo se filtra, entonces nos falta la señora secretaria buena intencionada que llamó a la mamá del Centro General de Alumnos y le dijo, oiga, ¿sabe que para el quinto básico solo hay dos cupos nomás? Entonces tú, ¿cachai? Porque así funciona.
Pero mucha gente además va a acampar y no sabe, va a ciegas, porque no sabe efectivamente cuáles son los cupos liberados Por ejemplo, si Exacto. yo fuera a alguno de estos colegios y yo quisiera una matrícula para mi hijo que pasa, no tengo idea, da lo mismo, a primero básico, yo me entero ahí si es que hay cupos, ni siquiera un letrerito. Entonces, yo creo que acá las formas también son importantes. ¿Por qué? Porque el sistema puede ser muy como la WIFA, o puede ser muy bueno, pero con lo que pasa con las filas y esa denigración al apoderado, al final el sistema tiene súper mala prensa.
Muy mal.
Y además... Y además es que no puede ser que no esté automatizado, no puede ser que no sea online. Imagínate este papá que le robaron el auto y el celular y el computador, no pudo ir a hacer la denuncia, porque si iba a hacer la denuncia perdía la fila.
Así es.
Entonces es la cueca en pelota esto. Perdón, Ignacia, voy al tiro contigo, Andrés.
No, no, es que de verdad que esto es, estamos como, no sé, es además que tú sabes que se arman peleas también, ya empiezan a entregar los numeritos, Y no, yo estaba primero, que tú estabas ahí después. No, si se arma sí. una trifulca, es impresionante cómo es la cuestión. Entonces, la verdad que no, esta cosa no puede ser así. No puede existir esto en nuestro país. Esto es denigrante para los papás. Yo encuentro que eso de ir a hacer una fila, imagínate a dormir afuera del colegio para que el cabro chico no sé qué. Y además llegar a ciegas, como tú decís, que tampoco se muestran los cupos que hay.
Oye, y para niños, tú sabes que hay niños que estuvieron el año pasado y en este año no quedaron en ese colegio.
Claro.
O sea, esto es realmente un abuso. La brecha, otra vez se distancia, porque el que sí. puede llevar a su colegio privado a su hijo, no le pasa esto.
Andrés,
sí,
quiero escucharte, Andrés.
Sí, no, es complicado y me sumo a lo que dicen, que un sistema denigrante, pero yo creo que pasa por... Denigrante las filas, me refiero. Yo creo que pasa por exceso de máquina y tecnología y poca conocimiento del campo, por así decirlo. Porque una máquina, una computadora, nunca te va a decir y te va a considerar realmente todo este tipo de situaciones que estamos hablando. Que la familia tiene que ir sí o sí ir a dejar a sus tres hijos al mismo colegio porque... Tienen que entrar esa hora y después tienen que ir al trabajo porque muchos utilizan transporte público.
Pero pueden mandar los documentos y puede hacer un escrito si el sistema está. Si lo que pasa es que no se, a ver, ¿cómo decirlo? No se habilita. Y entendiendo lo que tú me dices, Andrés, no puede haber una fila en la calle, no puede haber gente acampando. Si es que eso, por eso digo que la forma al final te termina manchando el fondo.
Así es, y yo creo ¿cachai? Que también eso pasa por hacer sistemas, cosas, innovaciones que pueden ser muy buenas de fondo, pero que se hacen a medias y que en definitiva terminamos en este tipo de situaciones porque es más fácil meter todo a un computador, yo creo, pero sin considerar todo esto que hemos hablado, y que yo creo que lo saben mejor que nadie las personas que viven en comunas rurales, lo saben mejor que nadie gente que vive en lugares donde no pasa transporte público, sí, gente que sabe ese tipo de cosas, pero que una máquina, y digámoslo, no una máquina, la persona que creó la máquina no tiene en consideración. Y eso pasó con el Transantiago. Recordemos que el registro civil recién se automatizó el sistema de la hora de atenciones hace un año, cuando así las es. Filas venían hace muchísimos años. Entonces, yo creo que volvemos a lo que el ciudadano siempre critica, que es que da lo mismo si tienes que hacer fila al sol, da lo mismo si tienes que esperar horas por una atención en un servicio público, da lo mismo si te tienes que ir apretado en el transporte público, porque al final nadie se va a hacer cargo y el sistema está, y bueno, utilícenlo como sea, al más puro estilo de la ley de la selva, pero el sistema está. La página está funcionando y bueno, y si quiere un poquito más de dignidad, bueno, vaya a hacer la fila que es la única opción que le queda.
No, si la fila la podía hacer, pero adentro del colegio, no también. Afuera.
Además, eso, ¿por qué no los dejan entrar a los pobres
cristianos? No tenéis posibilidad de ir al baño, no, o sea, es por eso digo que al final, bueno, la forma es muy importante. Ya, mi querida Grace Salazar, te mando un abrazo nuevamente, feliz año, Grace. Andrés Hernández, un abrazo nuevamente, feliz año, te lo dije ayer, te lo vuelvo a decir hoy, y Ignacia Castro, de nuevo también para ti, feliz año. Esto fue Carta Semana.
Muchas gracias.
Nos reencontramos mañana. Que lo pasen regio. Adiós.